placer saludar a la protagonista de la noticia del día en Colombia, nuestra alcaldesa mayor, Claudia López. Señora alcaldesa, gracias por atendernos. Muy buenos días y primero que todo, permítame felicitarla porque conocimos aquí en la W una primera gran encuesta sobre la favorabilidad de nuestros gobernantes y usted ocupa el primer lugar. Los bogotanos han conectado con usted, tiene el 71% de favorabilidad, una cifra que no veía ningún gobernante de Bogotá en los últimos tiempos. Bueno, no recuerdo yo quién ha tenido 71% en Bogotá. Yo no sé, Alberto, si don Fernando Mazuera o...
En esa época no había encuestas.
No había encuestas, pero digo, 71% en Bogotá, una ciudad tan grande y con tantas dificultades, es porque la alcaldesa pues está transmitiendo, está conectando, que quiere hacer las cosas bien, porque hasta ahora está comenzando. De igual manera, pues es un mérito muy importante para destacar, y más en esta valiente mujer. Alcaldesa, felicitaciones, buenos días.
Julio, muy buenos días, mil gracias a ti, a todo Bogotá por la confianza, mil gracias por quedarte en casa, por entender que las medidas que hemos venido tomando son para nuestro cuidado, para cuidar a los que nos cuidan, no podemos sobrecargar los servicios sociales y de salud, y este simulacro de quedarnos en casa, de aprender a hacer una cuarentena, porque más temprano que tarde nos va a tocar hacerla en la mitad de una emergencia más seria, es muy importante para que aprendamos cómo hacerla bien.
Alcaldesa, cerraron el estado de California, más de 40 millones de personas, y usted en el mismo sentido hace el ejercicio si eso llegara a pasar en Colombia. ¿Cuáles son los primeros reportes que tiene usted de cómo la gente ha entendido el ejercicio?
Los primeros reportes que tenemos son muy buenos. Transmilenio, por ejemplo, bajó en 84% de usuarios en la red troncal, eso quiere decir que en efecto la mayoría de la gente se quedó en casa, y solamente los que estrictamente deben salir porque o bien trabajan en temas de abastecimiento alimentario, tiendas, supermercados, plazas, o en temas de salud, o en temas de cuidado, o servidores públicos como yo que tenemos que salir hacer nuestro trabajo, estamos saliendo. El resto la gente se quedó en casa, la gente está entendiendo que esto es por nuestro cuidado, que tenemos que hacerlo ahorita. Este es justamente el momento oportuno, antes de que tengamos un contagio masivo, antes de que estemos en una emergencia mayor. De manera que por ahora el reporte que tenemos es muy positivo. Desafortunadamente, anoche algunas personas no entendieron que esto no es paseo, no estamos de vacaciones. No era para irnos a piscinear, que entre otras cosas todas las piscinas de Cundinamarca están cerradas, también las de Bogotá. Porque no estamos de paseo ni en vacaciones, estamos en un simulacro de cuarentena cuidándonos. Yo quiero decirle a muchos de los que salieron que lo lamento mucho, tal vez no entendieron la información a tiempo, no van a poder regresarse el lunes. No va a haber operación retorno el lunes, no va a poder ingresar un solo carro, no van a poder atravesar por Cundinamarca porque los peajes que dependen de la gobernación de Cundinamarca están cerrados. De manera que esto es en serio, era para quedarnos en casa, no para irnos de paseo.
Alcaldesa, en los hospitales, en los centros médicos, todos estos centros de salud que sabemos van a estar abiertos porque claramente son indispensables, ¿cuál es el balance? ¿Cuál ha sido la afluencia de personas en estos centros?
Hasta el momento están abiertos porque, como bien recuerdas, pues prestan servicios indispensables, pero la afluencia de gente ha sido muy bajita, porque están abiertos solo en caso de necesidad. Evidentemente, si alguien en el transcurso de estos 4 días se le acaban la leche o el pan, pues puede salir a comprarla. Ahora, lo único que yo les pido es que no se van a ir a hacer mercado en familia. El decreto dice que puede salir una persona por familia a comprar algo, una medicina, algo a la tienda o algo que se les haya olvidado, por supuesto que la gente puede salir. Pero no son días de ir a hacer mercado ni de salir. En general la gente lo ha entendido, los establecimientos están abiertos en caso de que alguien lo requiera, pero la mayoría de la gente hasta el momento está en casa.
Alcaldesa, ayer el alcalde de Los Ángeles, Erika Garcetti, antes de tomar la medida, o cuando anunciaba la medida del cierre de Los Ángeles y después el cierre total de California, dijo lo siguiente: solo las administraciones que actúen con rapidez tienen una oportunidad de superar esta crisis, una emergencia de las que se presentan una vez en la vida. Y hay un reporte que me llama mucho la atención que entrega hoy el equipo médico de UAM, que logró, hoy se reporta el segundo día sin nuevos casos de coronavirus en UAM, están en Italia, aconsejando a los médicos italianos. Y les ha dicho lo siguiente ese equipo: Hay demasiada gente en la calle. No sé qué están pensando. Y ojo, se lo dije a un país en cuarentena. Y mire lo que dicen ellos. Primer error, hay mucha gente en la calle. Segundo error, el transporte público sigue funcionando. Tercer error, la gente aún circula por las calles con coche. Cuarto error, hay que parar toda actividad económica y guardar cuarentena. Yo sé que la importancia de esto, pero incluso con esto, alcaldesa, ¿no nos estaremos quedando cortos?
Pues nada, ninguna precaución sobra, Félix. Lo que pasa es que cerrar una ciudad no es fácil. Cerrar una ciudad no es fácil. Nuestro mayor propósito este fin de semana es que entendamos la mitad de la gente que trabaja informalmente, por ejemplo. ¿Qué servicios sociales necesitas que le prestemos? En este momento nosotros estamos haciendo encuestas telefónicas, encuestas en calle, tenemos etnógrafos, tenemos seguimiento de cualquier reporte en la línea 195 de la alcaldía, porque evidentemente llegar al cierre, que es en lo que están muchas ciudades que tú mencionas, llegar al cierre total, ese es posible que nos toque, y más temprano que tarde, pero tenemos que aprenderlo a hacer, y de eso se trata este fin de semana, de que aprendamos a hacerlo. Solo a punta de pedirle a la gente que se quedara en teletrabajo, que se quedara estudiando en casa, en 6 días, de manera voluntaria, la mitad de la gente que usa Transmilenio dejó de usarlo. La mitad. Eso es más de 1 millón de personas, de manera voluntaria. Y en esto yo quiero insistir, yo creo que en esto sí, Antanas Mocus nos dio una guía y tenemos que seguirla cumpliendo. No hay policía que dé abasto para obligar a la gente a que se cuide. La gracia de lo que está pasando en Bogotá a lo largo de esta semana y este fin de semana es que en su inmensa mayoría es un ejercicio de autorregulación voluntaria, de quedarse en casa. Claro que hay sanciones, claro que las estamos aplicando. Hay sanciones de amonestación, multa hasta casi 1 millón de pesos, incluso cárcel. Pero aquí nos tenemos que cuidar entre todos. Y eso es lo importante de lo que está ocurriendo en Bogotá. Gracias a la iniciativa que tomó Bogotá, a la coordinación que hicimos con Cundinamarca, Hoy están en simulacro de cuarentena Boyacá, Meta, Santander, Cundinamarca y Bogotá. Desde esta noche empezará a hacer un simulacro de cuarentena también Antioquia. Es la primera vez en Colombia, en la historia, que por coordinación entre la presidencia y mandatarios locales, cerca de 20 millones de colombianos estarán este fin de semana en simulacro de cuarentena.
Señora alcaldesa, quiero preguntarle cuál fue la instrucción que se le dio directamente a la Policía Nacional en cuanto a las excepciones del simulacro. ¿Por qué se lo pregunto? Porque nos han llegado 4 denuncias exactamente de varios barrios, y le voy a hacer puntualmente el ejemplo del barrio Bellavista. Entre las denuncias está la de una colega, quien asegura que salió con su mascota, acaba de salir, un policía la increpó, le dijo que solamente podía salir en la tarde, de 3 de la tarde a 3:30 de la tarde, a sacar a su mascota a hacer sus necesidades. Ella le explicó que leyera por favor el decreto, y el policía le dijo: mire, si no se va de inmediato a su casa, me la tengo que llevar a la estación de policía. Entonces, para ese tipo de casos, señora alcaldesa, ¿qué decirles, cómo les comunicaron a los policías sobre el decreto?
No, la policía en Bogotá está haciendo bien su trabajo. Esa debe ser una excepción y no la regla. Aquí todo el mundo está haciendo lo mejor que puede. Yo les ruego que nos colaboremos entre todos. Aquí la policía, la gente de servicios sociales, la gente de servicios de salud, que tal vez es la que más está trabajando, la que más tenemos que cuidar, tiene claramente la excepción de hacer cumplir el decreto, por supuesto. En el caso de call centers, por ejemplo, que es la mayor denuncia que hemos recibido hasta ahora, gente que trabaja en call centers y que los están viendo hacer trabajar, el decreto de la alcaldía dice que solo deben operar los call centers para los servicios estrictamente indispensables, de salud, etcétera. Pero desafortunadamente el decreto del gobierno nacional que salió el día de ayer expresamente le prohíbe a alcaldes y gobernadores impedir el funcionamiento de call centers. Entonces, desafortunadamente ahí tenemos que sujetarnos a la instrucción que dio el presidente, que nosotros no podemos desconocer.
Alcaldesa, le pregunto por cosas cotidianas, por cosas que, al haber mayor concentración de personas en sus residencias o en los conjuntos habitacionales, pues van a tener mayor presión: servicio de aseo, servicio de agua, servicio de energía y de telecomunicaciones. ¿Eso cómo se concertó con las empresas para atender oportunamente los requerimientos de los ciudadanos?
Ellos están atendiendo todas las emergencias, son parte de los servidores públicos que están exentos, pueden circular porque obviamente tenemos que estar prestando sus servicios. Hasta el momento se suspendieron, digamos, todos los cortes por mantenimiento que había previstos de energía en Bogotá. Codensa lo suspendió para que la gente pueda tener disposición de fluido eléctrico. Todas las empresas de telecomunicaciones, como la ETV, no solamente han mantenido sus servicios, sino que incluso han aumentado gratuitamente la capacidad, porque sabemos que la gente va a estar en casa y va a estar usando especialmente estos servicios. Aquí todo el mundo está haciendo lo mejor que puede. Vamos a cometer errores este fin de semana, sin duda. Hay cosas que no van a salir bien. Eso es lo que queremos ver. Justamente, ¿qué sale mal? ¿Qué no funciona bien? ¿Qué se necesita? Mucha gente que tuvo que salir a calle y está incumpliendo la norma, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Le pasa una emergencia, tiene que llevar a alguien, necesita más comida de la que tiene y no la pudo comprar. Todas esas cosas son las que tenemos que aprender para poder hacer esto bien, porque nos va a tocar hacerlo pronto, ya de manera obligatoria, no por un ejercicio de simulacro como el de este fin de semana.
Alcaldesa, yo no quiero ponerle usted a pelear con nadie, pero sí tengo una inquietud. En el plan inicial suyo para Bogotá, ¿usted contemplaba que algunas de estas excepciones que se están teniendo en cuenta no existieran? Le doy ejemplos. Los domiciliarios de servicios como Rappi. Le doy ejemplos. Restaurantes que estarán prestando servicio, así sea, para los domicilios. Le doy otro ejemplo, y usted lo acaba de mencionar. Los call center. ¿A usted le pusieron o dentro del proceso de concertación le tocó incluir a unos grupos poblacionales que usted consideraría habría sido mejor dejar en casa para que esta cuarentena sea más efectiva?
Pues hay una orden, por ejemplo, del presidente de la República que hizo que muchos tuviéramos que relajar ciertos controles. Por ejemplo, que no se pueda restringir el paso por vías nacionales. Mucha gente anoche me decía, pero alcaldesa, están saliendo por la autopista sur. Sí, pero la autopista sur y el peaje de salida es una vía nacional y la orden del presidente es expresa en que alcaldes y gobernadores no podemos restringir el paso por una vía nacional. Nosotros le solicitamos con el gobernador de Cundinamarca, el gobierno nacional, que bueno, que si no lo dejaban hacer a nosotros, entonces lo hicieran ellos. Pero que lo hicieran, para que la gente entendiera que esto no era de paseo ni de turismo. Desafortunadamente dijeron que no. Y bajó mucho, yo debo decir, menos de un tercio de la gente que suele salir en un puente salió ayer, pero es que ha debido ser cero. No bastaba con que bajara un 65%, necesitábamos que bajara 100. Y si seguramente hubiéramos puesto esos controles, pues entonces habría sido mejor. Es que hay cositas en las que tenemos que ir puliendo la coordinación, pero pues el señor presidente de la República es el que manda, es la máxima autoridad y nosotros tenemos que sujetarnos a su regulación.
Sí, alcaldesa, aquí a la mesa de la W Radio han llegado algunas denuncias sobre las dificultades que tienen algunas personas quienes, a pesar de tener los síntomas del coronavirus, hasta el momento no han sido atendidos. ¿Qué está pasando con la Secretaría de Salud, alcaldesa?
Primero, nadie sabe si tiene o no síntomas de coronavirus. Aquí lo que está pasando es que la gente tiene gripa y dice, tengo coronavirus, háganme una prueba. Así no es la vida. Tenemos que ser serios. Tenemos que ser serios y rigurosos en eso.
Sí, pero alcaldesa,
esta misma semana hemos tenido
son personas con procedencia de gente, ciertos países que tienen
en
alguna...
La gente que tiene síntomas de gripa se para en la mitad de una estación de Transmilenio, como pasó antier o ayer en Palo Quemado, y simplemente dices, tengo gripa, me tienen que hacer una prueba de coronavirus. No. Si usted tiene gripa, para empezar, ni debería estar en Palo Quemado ni debería estar en el Ricardo. La orden es que se quede en su casa. Para empezar, si tiene gripa no debería estar en calle. Si siguiera la orden, debería estar en su casa. Segundo, debería reportarse al 123. Tercero, no por llamar a reportarse inmediatamente le van a hacer una prueba de coronavirus. Tenemos muy poquitas pruebas de coronavirus en Colombia y en Bogotá. No nos la podemos feriar. Hay un procedimiento epidemiológico, hay un seguimiento telefónico, hay un seguimiento médico y solo cuando se cumplen esos tres procesos un médico determina, epidemiólogo, si se practica o no la prueba. De manera que hay que surtir ese procedimiento. No es simplemente porque alguien intuye que tiene coronavirus que se va a practicar una prueba. Yo, por ejemplo, le doy un ejemplo personal. Yo estuve en la reunión con el señor alcalde de Popayán.
Sí.
Hace a 5 metros de él. ¿Qué tal que yo en este momento dijera, no, por favor, me tienen que practicar una prueba ya? No, así no es. Si no tuvimos contacto a menos de un metro, el coronavirus se transmite por la saliva, no por pasar por el lado de alguien. Para eso hay que estar a menos de un metro de alguien. Por eso le hemos pedido a la gente que se lave las manos, que no salude de beso, que no salude de mano, que no se dé abrazos. Porque nosotros, al hablar, evidentemente nuestra saliva se queda en la cara, en las manos, y si nos saludamos de manos, de beso o abrazo, podemos contagiar a alguien. Hay que ser cuidadosos con las pocas pruebas que tenemos, porque si nos ponemos a feriarla por puro pánico o por pura presión, entonces nos quedamos sin la protección de vida.
Alcaldesa, usted tiene fama de ser, de querer ser muy estricta con este tema, y razón no le falta, y su preocupación es mejor que se exceda a que se quede corta. Pero, por ejemplo, esa reunión, yo me puse a mirar el video. Alcaldesa, no es culpa suya, pero esa reunión no debió existir. Se saludaban todos de beso, de abrazo, el señor López le dio un abrazo al presidente, todos estaban pegados uno con otro. Eso fue hace 5 días, esa reunión no debió pasar, alcaldesa.
Pues ese día que yo estuve en presidencia, Julio, les dije, mire, la única manera de liderar en la vida es con el ejemplo. Nosotros llevamos más de una semana pidiéndole a la gente que haga teletrabajo. Nada nos costaba hacer esta reunión virtual. Para que nos hicieran una rendición de cuentas de qué está haciendo el gobierno nacional, nos entregaran unas circulares. Nadie duda que el gobierno nacional está haciendo lo mejor que puede. Las circulares no nos hubieran podido mandar por correo electrónico, la reunión se hubiera podido hacer por teleconferencia y listo, ¿no? Ese día estábamos todos los alcaldes de ciudades capitales de Colombia, todos los gobernadores, todos los secretarios de salud, encerrados 8 horas contándonos qué estamos haciendo. Yo ese día manifesté esa preocupación y dije, no, y no porque vaya a pasar algo, yo ni sabía si alguien tenía coronavirus o no, sino porque, Julio, la única manera de liderar en la vida es con el ejemplo. Si yo le pido a mis ciudadanos que no usen transporte público y cojan la bici, pues por eso monto en bici, ¿no? Si mis ciudadanos tienen que irse en Transmilenio, como les ha tocado estos días, pues yo me he ido en Transmilenio. Si les estoy pidiendo que hagamos teletrabajo, pues no hacemos reuniones grandes, porque es que no hay otra manera de liderar en la vida que con el ejemplo. De manera que tengamos esa premisa todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Nosotros representamos una función pública que solo con el ejemplo, con la pedagogía, con la serenidad y con la firmeza puede conducir a nuestra sociedad en este momento tan difícil.
Alcaldesa, la mayor preocupación en el mundo, muy posiblemente frente al coronavirus, es que los servicios de salud queden desbordados. Y obviamente la infraestructura de salud de Colombia es muy débil. Obviamente en Bogotá tiene mejores condiciones, pero esa preocupación persiste. Y en esos lugares del mundo donde hay esa preocupación, por ejemplo California, imagínese, que el alcalde y de Los Ángeles, el gobernador, sienten la preocupación de que el sistema de salud de California quede desbordado. Imagínese lo que tiene que ser eso.
Félix, sí. El alcalde de Nueva York acaba de informar que quedan de 2 a 3 semanas de garantía de servicios de salud en la ciudad de Nueva York. Ha dicho Bill de Blasio esta mañana.
Imagínese.
2 a 3 semanas Nueva York.
Alcaldesa, dentro de los planes que usted está planteando, ¿no será el momento, por ejemplo, de pensar lo que han hecho en otras partes, por ejemplo en España, de que los hoteles eventualmente sean utilizados para atender a los pacientes que estén menos graves? O, por ejemplo, habilitar instalaciones deportivas como ya se ha hecho en coliseos como ya se ha hecho, se empieza a hacer en Estados Unidos, si se lo digo. No sería bueno pensarlo, no hay que hacerlo, porque no queremos que pase, pero que tengamos un plan para eso, por ejemplo, pensar eventualmente en habilitar el Movistar Arena en una eventualidad de esas, por lo menos tener un plan para hacerlo.
Sí, claro, Félix, nosotros llevamos 2 semanas trabajando en ese plan, no es que lo estamos pensando, llevamos 2 semanas trabajándolo. Vamos por partes, ¿qué hemos hecho? Lo primero que hicimos fue organizar que la gente que identificamos con gripa se quede en casa, que la gente que identificamos con casos de coronavirus, todos se están atendiendo en este momento domiciliariamente. ¿Para qué? Para no recargar el sistema de salud y además para no exponerlos a más riesgos. Es que un hospital es un sitio de contagio de cualquier tipo de cosa. De manera que por eso hemos mantenido atención de gripa o de los pacientes ya identificados con coronavirus en casa, hacemos atención domiciliaria para no recargar la red hospitalaria. Lo segundo es que llevamos 2 semanas trabajando toda la red pública y privada. Eso es algo que nunca se había hecho. Decidimos hacer una bolsa común y decir, mire, si esto lo tratamos de cuidar a través del sistema de aseguramiento privado, no va a funcionar. Aquí tenemos que salirnos de ese esquema. Decidimos hacer una bolsa común, pusimos plata entre todos, el sistema público, el sistema privado, para tener más equipos de servicio de atención domiciliaria y crecer el servicio de asistencia telefónica médica del 123. Lo tercero que estamos haciendo desde hace 2 semanas es un plan para incrementar en 20-25% la capacidad de camas, ver qué consultorio podemos volver cama hospitalaria y qué cama hospitalaria podemos volver UCI. Ya estamos en eso en las últimas 2 semanas. Y la cuarta opción es la que tú mencionas. Nosotros ya hemos ido con nuestro secretario de Salud, hemos verificado varios sitios que podríamos volver una especie de hospital de campaña y esta semana debemos decidir, ya hemos solicitado, digamos, el permiso para algunos de esos son establecimientos públicos y privados para empezarlos a montar muy pronto, porque claro que en algún momento los vamos a necesitar.
Alcaldesa, ¿usted cree que el lunes a medianoche, cuando termina este simulacro, más bien debería seguir la ciudad en la casa? ¿La cuarentena debería arrancar ya, no solamente para Bogotá, sino para todo el país? ¿Toca arrancar ya esto y no darle más espera, como incluso lo dijo el expresidente Álvaro Uribe a través de un trino esta mañana?
Sí, yo por eso creo que es tan importante que cumplamos este simulacro que estamos haciendo. Y me alegra mucho que Meta, Boyacá, Santander, Cundinamarca, también Antioquia, lo estemos haciendo este fin de semana por primera vez en la historia de Colombia. 20 millones de colombianos vamos a estar en un simulacro de cuarentena. Y sin duda, el martes tenemos que evaluar, porque es que esto, todo, digamos, es que sacar un decreto es muy fácil, Julio. Un decreto se saca en 2 minutos, ¿sí? Pero déjese a 40 millones de personas en la casa. ¿Cómo les va a dar comida? Los que no pueden vivir de otra manera o no tienen ahorros, ¿cómo los vamos a sostener? Entonces, aquí tenemos por un lado la premura de hacer la cuarentena, pero por otro lado la obligación de hacerla de la mejor manera posible. Entonces, lo más importante es evaluar estos 4 días. Bogotá terminará su simulacro de cuarentena el lunes a la medianoche, evaluará con mucho rigor el martes con todo el equipo de científicos, de epidemiólogos, con toda la información que estamos recogiendo. Yo le pido a la gente cualquier reporte que tenga de lo que funcionó bien, mal, una denuncia, una preocupación que tenga, repórtenosla al 195, porque con eso vamos a tener la base de datos, el análisis estadístico de situaciones que vamos a evaluar entre martes y miércoles con nuestro panel de expertos epidemiólogos y ellos, que es con los que hemos venido tomando las medidas, determinaremos qué paso sigue.
Ahí tiene, Alberto, 71% de aceptación, de conexión con la gente. Claudia López, Alberto.
Pues me parece que su liderazgo, el de la alcaldesa de Bogotá, como se deriva de la forma como el resto del país la está imitando, es indiscutible. Y dentro de las urgencias que tenemos, pues es muy grato ver que la alcaldesa está teniendo el éxito que se le reconoce en esa encuesta.
Alcaldesa, mucha suerte con este ejercicio y estaremos haciendo el análisis la próxima semana. Le acompañamos desde la W y muchas gracias por atendernos.
Muy generoso, Julio. Déjeme decir por último que yo le agradezco a la gente, que entiendo que hay un poquito de tensión, que hay un poquito de preocupación, que nos ha tocado recibir mucha información que no conocíamos, que es nueva, cambiar muchos comportamientos, pero hay que ocuparnos de lo que hay que hacer y no preocuparnos, lavarnos las manos, no darnos besos, no tener contacto directo, no saludar de mano ni de abrazo, quedarnos en casa si tenemos gripa, reportarnos al 123, en esta cuarentena si tenemos alguna situación que reportar, buena, mala, regular, reportarla al 195. Todo va a salir bien si nos cuidamos, es un momento difícil, pero entre todos vamos a salir bien. Muchísimas gracias.
Gracias, alcaldesa. En segundos, J Balvin, porque...